La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ecuador y Guatemala tienen resultados en sus respectivas elecciones el domingo y se realizaron sin incidentes. California y México seriamente afectados por inundaciones y deslaves, provocando muertes y serios daños materiales. Y el presidente Joe Biden y la primera dama visitan hoy Maui, en Hawái, mientras continúan los esfuerzos de rescate y ayuda. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En Ecuador, los candidatos Luisana Gómez, del correísmo, y Daniel Noboa, empresario de derecha, fueron los más votados en las elecciones anticipadas, dando paso al balotaje que será el 15 de octubre. Giselle Jácome en el informe.
Con más del 90% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones anticipadas, donde los candidatos Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, obtuvo el 33% de los votos, mientras Daniel Noboa, empresario del movimiento ADN Ecuador de derecha, captó el 24%. Noboa fue la sorpresa de la elección, ya que las encuestas lo ubicaban en posiciones muy bajas hasta hace una semana. Todo apunta a que este aspirante presidencial captó la atención de los jóvenes luego del debate e impulsó las redes sociales, lo que le permitió llegar a este segundo lugar. Al conocer los primeros resultados, agradeció a sus votantes y mencionó a varios sectores que atenderá de resultar ganador.
En que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia, en que tenga seguridad en su barrio. Les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta.
Por su parte, Luisa González reclamó al Consejo Nacional Electoral por la falla en los sistemas del voto telemático que no funcionó en varios países de Europa.
Pero también solidarizarme con lo que han sufrido nuestros hermanos migrantes. Se les negó la posibilidad de votar.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló que esto se debió a ataques cibernéticos al sistema que atribuyen a grupos que están en Rusia, Pakistán, India, China, Bangladesh, Ucrania e Indonesia, y advirtió que la página del Consejo Nacional Electoral para consultas desde el exterior tiene restricciones y solo se permite las consultas a nivel nacional. Los otros candidatos aceptaron su derrota y, sin ofrecer apoyo a ninguna de las dos candidaturas de forma directa, felicitaron a Daniel Noboa por llegar a la segunda vuelta. Este empresario de 35 años de edad es hijo del excandidato presidencial Álvaro Noboa, que en 2006 perdió la segunda vuelta contra Rafael Correa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Mientras tanto, los guatemaltecos eligieron en segunda vuelta a Bernardo Arévalo como el próximo presidente de ese país, aunque la participación ciudadana fue solo del 44%. Eugenia Sagastume, con estos detalles.
Con el 100% de las mesas escrutadas, el candidato por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ganó la segunda vuelta presidencial en Guatemala, consiguiendo más de 2.400.000 votos, lo que representa más del 58% de los resultados ante su contendiente Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que logró nada más superar el 37%. En conferencia de prensa, Bernardo Arévalo agradeció la confianza del pueblo guatemalteco.
Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Esta victoria es del pueblo de Guatemala. Y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción.
Arévalo informó que ha recibido llamadas de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Andrés Manuel López Obrador de México, quienes manifestaron su disposición para trabajar en conjunto. Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, aclaró que no pueden oficializar el resultado aún, sino hasta después de la revisión de impugnaciones.
Estos son resultados preliminares. Tenemos que esperar el trabajo de las juntas electorales municipales y departamentales a nivel nacional para poder oficializar.
El magistrado Aguilera destacó la participación ciudadana, aunque en esta ocasión únicamente alcanzó el 44%.
Hoy nuevamente queda demostrado que el pueblo guatemalteco le gusta vivir en democracia, que creemos en la democracia y que luchamos por la democracia.
Mientras, los guatemaltecos, como Rosa Méndez, confían en que el nuevo presidente, al tomar posesión, se ocupe del tema económico.
Por lo menos que nos bajen la canasta básica, que es lo que más nos está afectando a nosotros las mujeres que somos luchonas, por ejemplo yo que vendo comida.
La celebración del partido Movimiento Semilla se realizó en la Plaza Obelisco de Ciudad Guatemala, hasta donde acudieron cientos de simpatizantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Ustedes se informan con Buenos Días América. La expectativa aumenta a medida que avanzamos hacia la fecha límite fijada por la Fiscalía en Georgia para que los 19 imputados en el condado de Fulton por interferencia electoral se entreguen en la cárcel, donde se ha fortalecido la seguridad y se espera que Donald Trump se presente en los próximos días. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Georgia y hoy inicia la cobertura.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no hará parte del primer debate republicano que se llevará a cabo este miércoles con los candidatos que buscan la nominación de ese partido en las elecciones presidenciales del 2024. El exmandatario, quien fue imputado junto a 18 personas más en el condado de Fulton, tendrá que entregarse a las autoridades antes del viernes 25 de agosto al mediodía. Por ahora se sabe que sus abogados de defensa están negociando con la fiscalía para tratar de determinar el proceso y cómo se llevará a cabo, mientras que se sabe también que el servicio secreto habría visitado ya la cárcel del condado de Fulton para verificar la seguridad. A diferencia de los otros casos donde el exmandatario estadounidense fue procesado pero no hubo foto de registro, en este caso en particular, al entregarse a la cárcel, se le tomarán sus huellas digitales, será procesado y también se tomará una foto de registro. Mientras tanto, Eric Segal, profesor de leyes de la Universidad Estatal de Georgia, habló acerca de las negociaciones y los términos que estarían debatiendo la defensa y la fiscalía.
Asumiría, la mayoría de la gente asumiría que el expresidente de Estados Unidos podría salir libre bajo fianza. El único comodín aquí es que Georgia tiene una ley que dice que la fianza no es apropiada en absoluto si el acusado va a intimidar a los testigos. Y dada la reciente actividad en las redes sociales de Donald Trump de acosar al fiscal del distrito, a los testigos, etcétera, esta será una audiencia interesante. ¿Podrán sus abogados decir, en buena fe, nuestro cliente no intimidará a los testigos? Van a tener que decir eso para que obtengan la fianza.
Medios estadounidenses aseguran que el expresidente de los Estados Unidos podría estar entregándose a las autoridades entre el jueves y viernes de esta semana. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Si
Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. La ahora tormenta tropical Hillary golpea el sur de California y desata inundaciones repentinas y deslaves mientras avanza sobre Nevada, Utah y Arizona. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hillary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos, una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo. Las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. Durante el fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de San Bernardino para obtener actualizaciones sobre los más recientes pronósticos y coordinar la respuesta a las emergencias. Además, a fin de evitar tragedias y anticipando un escenario catastrófico, desplegaron miles de equipos de emergencia y recordó a los ciudadanos de la costa oeste la importancia de mantenerse informados.
Por favor, escuchen al personal de emergencia, a los funcionarios locales. Tomen en serio los flujos de escombros y las inundaciones repentinas, truenos, posibilidad de tornados. Manténganse seguros y, como siempre, aprovechen el recurso de callalerts.org.
En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de los casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Pese a que el huracán Hillary se degradó a tormenta tropical, dejó a su paso por México diversos destrozos y provocó la muerte de al menos 3 personas. Sara Pablo tiene los detalles.
A su paso por México, el daño del huracán Hillary, que se degradó este domingo a tormenta tropical, es aún incuantificable. El ciclón provocó lluvias intensas y fuertes vientos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. En diversos municipios causó el reblandecimiento de la tierra, inundaciones, ríos desbordados y servicios de agua y luz interrumpidos. En Oaxaca, un turista murió en la playa de Zicatela, en Puerto Escondido, mientras que en Culiacán, Sinaloa, falleció el conductor de una camioneta que fue arrastrado por la corriente de un canal debido a las fuertes lluvias. Uno de los municipios más afectados es Mulegé, en Baja California Sur. Una corriente provocada por las lluvias que causó el huracán arrastró un vehículo con una familia a bordo. 4 personas fueron rescatadas por elementos del ejército, pero el padre murió. Así lo informó la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio.
Una persona estaba grabando nada más la lluvia y alcanza a detectar, se va hacia un barranco y es arrastrado relativamente por el mar. Ello permitió que la misma persona que tomó el video me llamara inmediatamente y pues alcanzamos a hacer todo el movimiento rápido en los grupos.
La Marina reportó que se brindó apoyo a autoridades civiles y militares durante el desbordamiento del arroyo San Pablo, rescatando a la presidenta municipal de Mulegé, al coordinador de Protección Civil del estado de Baja California Sur, al general comandante de la 40 zona militar, un coronel y 2 escoltas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Ustedes se informan a través de La Voz de América y siguen las noticias. Mientras los incendios forestales que se extendían rápidamente dejaban ardiendo la segunda isla más grande de Hawái, desde el aire se ven cientos de casas arrasadas hasta los cimientos. La sección histórica de la ciudad está destruida. Todos los edificios históricos, Lahaina, solía ser la capital de todo Hawái y ahora ha desaparecido. Incluso los barcos en el puerto se quemaron hasta en el agua. Lo que comenzó como un incendio forestal se intensificó rápidamente en medio de una tormenta perfecta de fuertes vientos y condiciones secas que quemaron la histórica ciudad de Lahaina en Maui, quemando gran parte de ese centro comercial y cultural. Más de 110 personas han muerto en los incendios, un número que se espera que crezca en los próximos días. La cantidad de personas desaparecidas aún no está clara. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán hoy la zona de desastre marcada por los incendios forestales más mortíferos en más de un siglo. Pero los primeros en responder en Hawái recibieron recientemente refuerzos del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos se unieron a los equipos de búsqueda y rescate, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dice que los esfuerzos de socorro hasta ahora han sido un éxito. La administradora de FEMA, Diane Criswell, hablando en This Week de la cadena ABC, dijo: en este momento, los esfuerzos de búsqueda están completos en un 78% en la ciudad de Lahaina, y seguimos teniendo a nuestros equipos en el terreno revisando todas las estructuras que se perdieron como resultado de este incendio. Pero también hemos entregado más de $8 millones a familias que se han visto afectadas y se han registrado para recibir asistencia con FEMA, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, en un momento en el que el número de casos de COVID-19 vuelve a aumentar en Estados Unidos, centenares de personas llegan a diario hasta las salas de emergencia en diferentes puntos del país, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anunciaron que estarían rastreando un nuevo linaje altamente mutado del Omicron. La información fue confirmada por esta agencia federal a través de su cuenta en la plataforma de mensajería X, diciendo: el linaje se llama BA.2.86 y se ha detectado en Estados Unidos, Dinamarca e Israel. A medida que aprendemos más sobre BA.2.86, el consejo de los CDC para protegerse del COVID-19 sigue siendo el mismo. El mensaje hace referencia a que los especialistas consideran que la mejor forma de protegerse contra el virus es estar vacunado, por lo que instan a las personas a tener actualizado su esquema de inoculación. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud catalogó a BA.2.86 como una variante bajo vigilancia debido a la gran cantidad de mutación que porta. El doctor Wesley Long, director médico de microbiología de diagnóstico en el Houston Methodist Hospital, aseguró textualmente a la agencia de noticias Reuters: mi mayor preocupación sería que podría causar un aumento mayor en los casos de lo que hemos visto en oleadas recientes, y dijo que los refuerzos ayudarán a combatir el COVID en general. Otros especialistas, como el virólogo Jesse Bloom, quien trabaja para el Freud Hoskinson Cancer Center, aseguró que BA.2.86 podría ser menos transmisible que las variantes dominantes actuales. El especialista además señala que la nueva generación de vacunas que deberían estar en el mercado para el otoño en Estados Unidos podría atacar esta mutación del virus y todas las variaciones hasta ahora conocidas. Después de que en mayo se anunciara el fin de las políticas gubernamentales adoptadas durante la pandemia, tener un censo exacto de la cantidad de casos en Estados Unidos se ha vuelto una tarea casi imposible. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de unas 9.000 admisiones hospitalarias semanales, y vale la pena resaltar que tanto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, al igual que muchos otros estados, ya no rastrean la cantidad de resultados positivos de las pruebas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Seguimos informando en Buenos Días, América. La oposición de Venezuela condena la persecución contra los candidatos a la primaria presidencial opositora y, en general, las amenazas contra todo tipo de disidencia. Carolina Alcalde con este reporte.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas, algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas de ataque que ya han acudido ante instancias internacionales, se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada.
Para que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto, sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano.
El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana.
Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no los pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? A la iglesia, sus colegios, no los pueden prestar para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tenga el consentimiento y la promoción del Estado venezolano.
La semana pasada, la candidata a la primaria presidencial, Delsa Solórzano, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. España celebra el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino que logró su selección en una final de infarto, logrando su primera copa que las coronó como las mejores del planeta. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
España sigue de fiesta, un país que se levantó con su selección femenina de fútbol y que celebrará este campeonato del mundo por mucho tiempo. Con el apoyo de miles en Madrid, Gijón, Mallorca, Barcelona, Cádiz, La Coruña, soportando el calor o la lluvia, pero firmes frente a las pantallas gigantes de cada ciudad, todos con la roja, en la alegría más grande en la historia del fútbol femenino. Un festejo que comenzó con la entrega de la Copa en el campo de juego en manos de la reina Leticia y la infanta Sofía y que se extendió por muchas horas en todo el país, en plazas, explanadas, auditorios y estadios, por una selección que ya ha hecho historia. Se consagró el domingo campeona en Australia luego de vencer a la reina de Europa, la muy difícil Inglaterra, con gol de Carmona. Jugadoras que son ejemplo de trabajo y resiliencia y modelo para futuras generaciones que ya son leyenda, tocaron el cielo y ya tienen su primera estrella. Fue el broche de oro a un equipo de mucho sacrificio, trabajo y buen juego y que en la noche de Sydney, jugando bien, no es fácil jugar bien una final y además ganarla, derrotó con toda justicia a una muy buena selección inglesa que llegaba como favorita. Una final que se vivió con muchísima emoción y así la compartía la mediocampista Jenny Hermoso tras el encuentro.
Campeona del mundo, una estrella ya aquí marcada la camiseta en el corazón de todas, de todos los españoles. Esto es una auténtica locura, yo creo que no somos conscientes. Hemos conseguido ser campeonas del mundo. No hay palabras para decir esto.
Por su parte, Aitana Bonmatí, la mejor del partido y de la Copa, intentaba encontrar palabras para este momento.
Estoy en shock. Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sabido sufrir otra vez hoy. Hemos sabido disfrutar también hoy. Estoy muy feliz, muy orgullosa y a celebrarlo, a disfrutarlo. El sueño de cualquier futbolista.
Por su parte, el técnico Jorge Vilda, que debió soportar muchas presiones y críticas y que a poco de iniciar el Campeonato del Mundo debió capear un motín de 15 de sus jugadoras, estaba feliz.
Muy orgulloso del equipo. Son 23 mujeres futbolistas excepcionales. De Jorge y su staff, de todos los trabajadores de la federación, de todo el fútbol español, de todos los presidentes de federaciones territoriales. Uf, es un día inolvidable para mí, muy feliz.
Felicidades a España, merecida y orgullosa campeona del mundo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El atleta estadounidense de 26 años, Noah Lyles, atrapó el título mundial en los 100 metros al cronometrar un tiempo de 9.83 segundos, una victoria que reconfigura el panorama mundial de este deporte con miras a la cita de París 2024, perfilándose para ser el primer hombre que completa el doblete de 100-200 desde que Usain Bolt lo hizo una costumbre en los Juegos Olímpicos y Mundiales entre 2008 y 2016. El domingo, de hecho, nadie pudo contra él en el Mundial de Atletismo en su segunda mejor carrera. Ahora no ve a nadie capaz de frenarle en su objetivo de convertirse en el próximo gran velocista en unos Juegos Olímpicos. Sagaz, hablador y siempre confiado en su talento, Lyles podría ser el hombre que rompa la anarquía que ha imperado en la velocidad desde que Bolt se retiró hace 6 años precisamente. Y España ha alcanzado el domingo la gloria al proclamarse campeona de una Copa Mundial de Fútbol Femenino por primera vez tras un despliegue de solvencia para desdibujar a Inglaterra y conseguir la victoria 1-0. Olga Carmona anotó el gol del triunfo en el primer tiempo y España sobrellevó el sufrimiento en el complemento para subir al trono al cabo de un mes del torneo en Australia y Nueva Zelanda. Tras la final, la jugadora se enteró del deceso de su padre, informó la Federación Española de Fútbol, y esta federación no indicó cuándo falleció el padre de Carmona ni la causa de la muerte. Al superar la turbulencia que remeció al equipo durante el último año, la Roja se ha convertido en la primera selección que ostenta los cetros en categorías sub-17, sub-20 y mayores al mismo tiempo. También se erigieron como la quinta campeona en 9 ediciones del Mundial Femenino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La semana comienza con una nueva película en primer lugar, Blue Beetle. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es La Voz de América. Blue Beetle destrona a Barbie como la película más vista en América del Norte en los últimos días. El escarabajo lidera la venta de boletos con 25 millones y medio de dólares hasta la madrugada del lunes, hora del este de Estados Unidos. Barbie estuvo un mes en el primer lugar. Blue Beetle, con Solo Maridueña en el papel de Jaime Reyes como el superhéroe latino, el escarabajo azul, está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, con libreto del mexicano Gareth Donet Alcocer. Debido a las huelgas en Hollywood, Manuel Soto ha estado promocionando su película sin el elenco. Comenzando el tercer y último mes del verano, a Barbie y Oppenheimer les continúa yendo muy bien en la taquilla global. Éxito total para los directores Greta Gerwig y Chris Nolan en momentos de crisis en Hollywood. El sindicato de guionistas llamó a Netflix, Amazon y Disney los nuevos guardianes del negocio de los medios y solicitó a los reguladores antimonopolio que eviten la consolidación en el mercado del streaming. La huelga de guionistas llega a su día 112, si llevamos la cuenta correctamente, sin señales de un acuerdo. En Netflix estamos volviendo a ver Breaking Bad. Ya vamos por la quinta y última temporada. La serie ha acumulado 16 Emmy, 2 Globos de Oro. También vimos El Exorcista del Papa con Russell Crowe, que fue estrenada hace unos meses en los cines y que ahora es parte del menú de Netflix. Sigue el calor en Washington, pero menos que al principio del verano. En un mes estaremos oficialmente en otoño, aunque faltan varias semanas para que realmente se sienta el cambio de temperaturas, al menos en esta parte del país. Kind of Blue, el 33º trabajo discográfico de estudio del jazzista, compositor y trompetista estadounidense Miles Davis, fue grabado en Nueva York en marzo y abril de 1959 y publicado en agosto de ese año por Columbia Records, así que esta semana, Kind of Blue cumple 64 años. Los cumpleañeros de agosto incluyen también a Madonna, Mike Knopfler, Robert Redford y Michael Jackson. Madonna cumplió 65 años hace unos días y Michael Jackson los hubiese cumplido el 29 de agosto. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escarona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.